Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, ahora sí, episodio 194.
¿Y cuándo fue ahora no?
No, es que la semana pasada existía la duda en algún momento si era el 194 o 193.
¿Dijimos 194 la semana pasada?
Sí.
Oh, bueno, ahora sí.
Ahora sí. Y ahora sí tengo mis dos vacunas. ¿Tú ya desde hace rato?
Sí, yo tuve la segunda a finales de abril.
¿Y te fue más o menos?
Me fue mal.
¿Pesado en, sí, con la segunda vacuna?
La primera no tanto. La primera fue el típico dolor de brazo, ¿no? O de hombro. Fuerte, pero hasta ahí estuvo un leve, leve, muy leve cansancio con la primera. ¿Y cuánto fue? ¿Un mes después exactamente? Es que depende de la vacuna, te dicen de que... Si es la Pfizer son 3 semanas, si es la Moderna son 4 semanas, opción la Moderna. En sí, el piquete y cuando te inyectan el líquido no duele ni sientes absolutamente nada.
No.
A diferencia de algunas otro tipo de inyecciones.
Sí.
De vacunas no sé porque no estoy muy vacunado contra la vida.
Yo creo que si en algún momento tocó vacuna, era
muy chiquito.
Chiquito,
entonces sí. No me acuerdo. Me acuerdo que en algún momento, en algún año, me vacunaron contra la influenza, pero eso dicen que es cada 6 meses o cada año. Me la hice una vez.
Ajá.
Entonces, no, digo, yo creo que fue hace unos 10, 12 años. No me la he vuelto a poner. No porque sea anti-vaxxer ni nada, nomás simplemente... Pues no lo veo necesario, el de la influenza, ¿no?
¿Mides el riesgo?
No, pues digo, si me da influenza, pues me carga la chingada 4 días, ¿no? Sí. Bueno, no, o sea, la verdad no quiero hacer menos los estragos de la influenza, porque estoy seguro que va a haber alguien que sufrió mucho, ya sea por la enfermedad o porque algún ser querido...
Hay gente que se muere de influenza.
Hay gente que se muere, entonces no quiero minimizarla, nada más. Supongo que ya me ha dado influenza en algún momento y lo confundo con una gripa muy fuerte. Pero pues esta vez las inyecciones que te da el doctor porque te duele la espalda o en mi caso me inyectaron hace poco por una infección en la garganta, duelen muchísimo más esas.
A mí lo que me dolió que mucho, COVID. Que es una inyección cuando te hacen acupuntura, que podían, bueno, no es una inyección porque no te inyectan nada, pero
si entra una aguja.
Ah, entra una aguja. Y cuando entra la aguja, no duele tanto. Pero luego cuando empiezan a... No sé si te ha tocado alguna vez.
Nunca me he hecho acupuntura.
Sí.
A mí no soy muy creyente en esas cosas.
Bueno, digamos que no fui por eso, pero era parte del proceso cuando me curaron de mi espalda. Y para, no sé, liberar tensión en ciertos músculos, inyectó el doctor. No sé, ni siquiera sé si es doctor.
Te iba a preguntar, ¿eso está avalado por la medicina y la ciencia? ¿O es nomás como que una creencia? Es una duda genuina.
Sí, no sé la respuesta a eso.
Se me hace que está medio gris. Ensombrecido el asunto, sí, ¿no?
Puede ser. Pero
es como más chamanero.
Seguramente hay quienes se dedican a la acupuntura que nos están escuchando, que nos pueden decir, no si funciona.
Algún brujo por ahí.
Sí, digo, no si funciona o no. No estamos hablando de eso, sino si está avalado por la OMS o no sé a quién. FDA en Estados Unidos o no sé qué sería lo equivalente aquí en México.
Pues no es como si de repente preguntas, oye, ¿la FDA tendrá avalado las limpias de... que te hacen en el mercado Juárez? Que en una de esas sí.
Sí, y te enseño.
alguna vez me hicieron, chécate esta historia. Historia real. Uh-huh. Estaba yo con una entonces novia, pues pasando un domingo, era supongo un domingo en casa de sus abuelos, ¿no? Y había una de esas nanas de toda la vida, ¿no? Entonces conoce a todos los nietos de toda la vida y es como parte de la familia. O sea, básicamente es parte de la familia. Entonces esta señora les hacía a los nietos, cuando lo pedían, como limpias con un huevo. Entonces me dicen de que ¿por qué tú no vas a darle?
Para el público internacional, a lo mejor puedes explicar qué es una limpia con un huevo.
Pues mira, cuando tienes malas vibras o muy mala suerte a tu, digamos, perspectiva, hay maneras, digamos, medias brujísticas para quitarte esas malas vibras, espantarlas o quitarte malos espíritus de encima. Son creencias. Es como la historia de lo de los ángeles, ¿no? Y uh-huh. eso de que no abras puertas que no vas a poder cerrar, sí. y todo eso. Está como que en el mismo departamento. Entonces,
¿estudiaron en la misma facultad?
Supongo que debe haber un tipo de centro de enseñanza de brujería. No sé si es brujería. Tío, o sea, no quiero faltar el respeto a nadie.
Sí, a lo mejor es ofensivo decir brujería, pero los que se dedican
magia blanca,
a eso,
magia negra, ni sé, güey. Sí. Santería, no tengo idea cómo llamarle.
Todos se fueron a Hogwarts. La escuela de Harry Potter.
No sé, güey. La vi hace 20 años. Bueno, total, me presté a eso como buen curioso. Así como cuando fui con la señora de Los Ángeles, o así como cuando hablé por WhatsApp con otra santera o lo que sea. Y me hizo una limpia con un huevo. Un huevo así, o sea, un huevo como lo compras, pues. Uh-huh. O sea, no cocido, no.
Sin preparación.
Sin preparación. Entonces me empieza como que te empieza a pasar, te acuestas y empieza a pasar el huevo por tu cabeza y por tu pecho mientras va como que recitando una oración. Pero algo que se escucha muy católico, que es lo que me llamó la atención. Mm. O sea, ¿cómo pueden empalmar la religión católica? Porque pues le reza a Dios y a la Virgen, etcétera. Y está, pues, básicamente, otra vez, no quiero faltar el respeto, pero está haciendo brujería de algún tipo en su cabeza.
Pues podríamos decir que en los ojos de la Iglesia católica está haciendo brujería.
Pues es algo muy pagano que va en contra de los cánones de la Iglesia católica. Mm. Entonces, pues me llamó la atención. Obviamente no cuestioné nada. No me gusta faltarle el respeto a la gente ni a sus creencias. Entonces yo nomás calladito, cooperando.
¿Cómo cooperabas?
Nomás callado. Okay. Y no hacía caras, no hacía preguntas.
Okay.
Como que respetando el ritual. Uh-huh. ¿Por todo el cuerpo te va pasando eso? No recuerdo si hubo como que un tipo de masaje de pies para sacarte por los dedos de los pies como que malas energías o algo así. Eso no sé si lo estoy inventando, no sé, son memorias que chance inventé. Uh-huh. Pero lo del huevo, eso sí. Y llega al final del ritual o del proceso. Y el chiste es echar el huevo, romperlo y echarlo en un vaso de agua. Y dice, para que ahí se queden las energías negativas. Y dice, depende del color que salga el huevo, es depende de tus energías o de cómo estaban tus demonios. Entonces le dije, pues, ¿de qué color va a salir el huevo, güey? O sea, va a salir un huevo. Oye, güey, salió bien oscuro la llama.
¿Ah,
o sea,
sí?
Bien oscura, no negra, no petróleo, pero...
¿Pero más amarillo?
No, la yema. Digo, la clara.
Ok.
Muchísimo, muy oscura que lo normal. Sí, dije, ah, cabrón. Esto, o era un huevo malo, yo lo hice malo.
¿Tú comes mucho huevo?
Yo como mucho huevo.
Sí, yo también como mucho huevo. No sé cuántos huevos roto.
Sin albur.
Sí, sí, sí. No sé cuántos huevos he roto en mi vida o que he abierto en mi vida. Uh-huh. Y creo que me ha tocado un huevo malo una o dos veces.
A ver, para mí un huevo malo es el que me sale con sangre.
Ajá.
No sé si sea algo malo o no. Sí. Nomás pues digo, nada más no quiero como que sangre de pollo en mi sartén, mucho menos en mi panza. Y pues nomás lo tiro.
Sí.
Pero nunca había visto un huevo con la clara tan oscura. O sea, te digo, no era negro, pero era un gris muy fuerte.
Lo cual te hace cuestionar qué? Pues a lo mejor hay algo aquí que...
O chance trae esos huevos de algún puesto del Mercado Juárez, uh-huh, donde dicen, pues son huevos medios jodidos, ten, para que... No sé, se te hace cuestionar, sí, todo. No creo que sean mis demonios en un vaso de agua,
¿verdad? Bueno, ¿cuál fue su veredicto?
Ah, ante... no, nomás de que no, pues sí estabas hasta la madre de cosas negativas. Ah, ok. Y ok. Se me había olvidado por completo esta experiencia, pero sucedió. Y no sé por qué la conté, no sé por qué.
Sí, no, porque empezamos a hablar de la acupuntura y decía cierto. La inyección en sí de la vacuna, pues no sientes nada, ¿no?
Sí, en mi caso no sentí nada. Sí. Nada. Es más, me pude haber volteado a otro lado y me hubieran dicho de que ya está y probablemente sí, ni me habían puesto nada.
Y muy buena la organización otra vez. Digo, fui hace un mes aproximadamente para la primera y ahorita otra vez salí de la casa 8:50 y creo que estuve de regreso en mi casa a las 10:15. Entonces fue...
Pues mucha hora.
Pues una hora y 20 minutos.
¿Dónde lo pusieron?
Aquí en Valle Oriente.
¿Pero qué establecimiento era o qué estacionamiento?
Ahí por, digo, totalmente irrelevante para el público. Que
no, pues quiero ver, porque pues yo cuando llevé a mi mamá a la Arena Monterrey, que conté aquí mismo, ajá, era un desmadre afuera, como dije. Sí, muy no, buena organización adentro de la arena, sí, pero en las calles... en las cuales encuentras el acceso hacia la arena fue un total desmadre.
No, eso está como que por abajo de Rufino Tamayo. Hay un área ahí donde antes en algún momento...
¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la cárcel de San Pedro?
No, donde hicieron...
El
no
G3 sé, o algo así se llama.
No sé si hay una cárcel ahí, pero hicieron ahí conciertos. Tránsito. En algún momento.
Ya, ok.
Hicieron circos.
Donde eran antes los festivales aquí.
Mm-hmm. Sí.
Bueno, porque allá me tardé menos de lo que tú te tardaste. Y... para mí fue un súper mega desmadre.
No, aquí fue rápido. Hubo algo de fila al entrar, pero te estacionas, te bajas y listo. Entonces se me hizo muy rápido. Sé de gente que se haya tardado más. No sé cuánto te tardaste tú.
Pues fue en diferente, digamos, situación y circunstancia. Yo estaba en Texas y allá le abren o le abrían, o no sé cuál sea el estatus hoy en día. Yo creo que siguen dando vacunas. La vacuna a cualquier persona,
sí,
sin importar de dónde eres, sin importar si eres ciudadano americano, si tienes seguro o no, vale madre. Entonces yo estaba allá cuando dije, pues tengo aquí semanas, pues digo, estaba trabajando desde mi trinchera, pero pues estaba estando allá. Dije, voy a sacar mi primer cita. Entonces me meto a una página de una farmacia, la CVS, CVS, me registro. Me dan mi cita y la hora, o sea, fecha y hora, que fue, me la dieron, no sé, 2 días después. Si me registré un sábado, me la dieron el lunes. Entonces llego el lunes, 4 p.m., me pusieron un poco alejado de la casa, como a, digamos, media hora en carro.
¿Primer reclamo de parte tuya?
No reclamo, nomás pones tu código postal y te ponen como que lo que más cercano te queda. Mm-hmm. Y pues sí hay un CVS cerca de donde vive mi familia. Pero me mandaron un poco más lejano, como que más al norte. Y dije, pues vamos, chingón, road trip. Y me lancé, llegas, hay una señora en la entrada, como que en el lobby de la farmacia. Y nomás te dice, ¿qué onda? ¿Vienes aquí? Sí, ¿tu nombre? ¿Tal? ¿Insurance? ¿O seguro? Yo, no. Ah, ok, a ver, ID. Di mi licencia de manejar mexicana. ¿La ven? Te anotan. Te dan la tarjetita, que es como el carnet. Mm. Que yo creo que se va a servir, no sé si ahorita o para el futuro, como un tipo de pasaporte de vacunados.
Yo tengo ahí dudas con los papeles que a mí me entregaron, que son... Yo tengo dos papeles. Uno de la primera y otro de la
como segunda. Grandotes, ¿no?
Ajá.
Acá es una tarjetita como si fuera una tarjeta de crédito.
Que ese se me hace que este papel en una semana ya no voy a saber dónde está.
No, sí, guárdalo. No sé si se va a poder canjear en un futuro cercano por un carnet. Mm. Pero pues bueno, eso yo lo tengo, lo laminé y todo. Y te dice, no, pues pásale allá. Hice una cola de un minuto. Me llevaron ahí con la persona que no sé si era doctor o era enfermera. Me inyectó, me dio unas indicaciones. Me dijo que me sentara 10 minutos ahí por donde despachan las medicinas con receta. Mm. Me dijo, nada de andar caminando por la tienda, ahí siéntate 10 minutos y luego ya, si no te pasa nada, te vas. Y me fui, y así fueron las dos. La segunda vacuna, esa sí me cargó el payaso durísimo. O sea, eso sí fue. Me la puse, ponle tú, un martes. Todo ese día estuve bien, pero amanecí hecho garras. Haz de cuenta, no sé si ya conté aquí en algún episodio pasado, sí, que sentía la peor cruda de mi vida. Y haz de cuenta, súmale que corrí un maratón.
Sí. Yo regresé a la casa, dije, ah, perfecto, no tengo nada en particular que tengo que hacer hoy. Era sábado. Y digamos, a las 11 va a empezar el partido Dinamarca. Lo voy a ver. Y luego pues está el partido también de Inglaterra. Igual lo veo.
Se los complicó al último, ¿eh? Sí. Dinamarca.
Ajá, sí.
Se confiaron.
Pero se pudo. Y luego en la noche pues hay más partidos. Y yo la verdad no veo muchos partidos de fútbol. O sea, es muy raro que yo vea dos partidos en un mismo día. Mucho menos tres. Desayuno algo, me siento en el sofá y empiezo a ver el partido. Y de repente siento un sueño así tremendo. Empiezo a dormirme, me despierto, veo un poco de fútbol, me duermo otra vez. Y así estuve todo el día.
Que es algo raro.
Yo quiero pensar que sí. Y entonces pensé, pues no sé, digo, ayer, el viernes nos juntamos, pero pues no era tan tarde, no se tomó tanto. Había comido mariscos. Cenamos mariscos el viernes y luego me desperté en la mañana y me acordaba que en la primera vacuna habían dicho que no coma nada de mariscos porque puede haber una reacción y al bañarme en la mañana el sábado sentí como que mucho comezón, que es señal que a lo mejor...
Es tu cabeza.
Sí, probablemente.
¿Te acordaste de eso que te valió madre?
Probablemente. Y ya no pasó nada, pero sí estuve muy cansado el sábado. Flippy también se vacunó el sábado y de pronto se empieza a intercambiar mensajes en el grupo de que cómo siguen, cómo se sienten de la vacuna. No, pues estoy muy cansado. Sí, el cansancio está bien cabrón. Y mucha como que queja de los efectos de la vacuna. A final de cuentas, estuve cansado. Digo, tú describiste unos efectos pues, más pesados que eso.
Es que a nosotros los jóvenes nos pega más fuerte.
Y entonces le pregunto también a Ingrid, oye, ¿tú cómo te sientes? No, bien. A Ingrid le pegó más en la noche. Y a los dos nos dolía mucho el brazo.
Ah, sí, lo del brazo está bien extremista.
Sí, está raro. Pero pasa algo curioso.
¿Hiciste la prueba de la corcholata?
No, pero hice, eso es lo que iba. En la noche estábamos ahí Mila, Ingrid y yo en la cocina. Maya no estaba. Y dice Mila, oye, trata de pegarte un tenedor. Agarro un tenedor y como que lo froto así contra el brazo y lo suelto. Y
siento que froto no es buena palabra.
Bueno, es que...
No, o sea...
Es la palabra.
No hay otra, pero... No,
sí suena tiene raro. Una connotación.
Froto.
Sí.
Froto.
Frotar.
Te frotas la pomada.
Froté el tenedor contra el brazo, como que no agarró. Y luego ya lo hice otra vez y se pegó.
¿Sí?
Se pegó. Y luego...
¿Qué les dan aquí, güey?
Hice lo mismo al otro brazo y no. Y luego ya traté otra vez con el brazo izquierdo donde me habían inyectado y otra vez se pegó. Tengo video de eso y en algún momento pensé, pues, subo, no subo ese video. Pero luego, ¿para qué contribuir a la controversia de la gente que a lo mejor... Y esto está muy raro porque...
Tipo ahorita, de que estás contribuyendo a la controversia.
Sí, sí. Estoy consciente de eso. Y aún haberlo hecho, aún haberlo probado en ambos brazos, porque yo vi esos videos en algún momento. Hubo un video que una chava subió, que no sé si se volvió un video viral, y ella tuvo que salir luego diciendo que no, es que había... Ella diciendo que había hecho algún truco para que se pegara ese... Yo hice exactamente lo mismo en ambos brazos, solamente se pegó en mi brazo izquierdo. No sé qué hacer con esa información. No sé qué pensar de eso. Como que no me...
Yo no tengo superpoderes. No pasó nada.
No, más bien estoy cansado todavía.
Nomás estás como que alimentando el pánico.
Sí, pero yo creo que ya cumplí con mi deber. Ya me puse las dos vacunas, así como tú. Y ahorita nada más hay que esperar a ver si las mutaciones que están... permeándose por el mundo, no va a mandarnos a las casas otra vez. En la semana pasada leí que una líder de uno de los partidos en Suecia fue sentenciada por difamación. El mundo político ahorita en Suecia, o la vida política en Suecia, está muy complicada porque hubo un voto en contra del gobierno actual. Entonces ahorita no hay gobierno en Suecia.
¿Cómo? A ver, explícate eso.
El gobierno iba a presentar su presupuesto y si no obtienen los votos que se necesitan para pasar ese presupuesto, puede haber un voto en contra de la credibilidad, se puede decir, del gobierno. Y si lo logran tumbar, pues entonces se queda sin gobierno y se queda como que abierto para que
empiecen. ¿Es una anarquía?
No, pero sí es un desorden. Puede haber dos opciones, que entre los dos bloques tratan de formar un gobierno obteniendo mayoría en el parlamento, o se tiene que ir a elección otra vez.
A ver, si el gobierno presenta su presupuesto de egresos y a la gente no le gusta, no hay gobierno.
No hay, no, la gente no vota, es en el parlamento.
Bueno, el parlamento vota. No le gusta, se acabó el gobierno.
Sí, bueno, no es nada más del presupuesto, sino tiene que haber también un voto en contra del gobierno. No sé cómo se llama eso en español. Entonces,
¿voto en contra del gobierno?
Sí, un voto en contra del gobierno.
O sea, ¿se da cuenta que el Congreso vota por quitar la actual administración del poder?
Sí.
Y entre ellos, que son como de cuatro partidos distintos, tienen que ponerse de acuerdo para armar un gobierno interino.
Sí, se puede decir, un nuevo gobierno.
Sería un gran circo eso.
Sí, es un gran circo. Bueno, es un gran circo allá también, pero eso no era lo que iba a contar, sino que la líder, porque es mujer, de uno de los partidos que está en uno de los bloques que votaron en contra del gobierno, no es un partido muy grande, pero ella fue sentenciada por difamación en la semana. La historia es esta, que ella compró hace tiempo una casa o entró en un contrato de compraventa de una casa con un señor.
¿Promesa de compraventa será?
Promesa de compraventa, sí. Okay. Y entonces hay un acuerdo. Pero luego la familia de ese señor, que es mayor, se entera y dice, no vendas esa casa, o que no estaban de acuerdo con el precio, no estaban de acuerdo con el acuerdo en sí. Y dicen, ¿cómo se llama cuando retira tu oferta o retira el contrato?
No la vendas.
O anula el contrato, sí, o la promesa. Y ella dice, pues no, porque hay una promesa de compraventa.
Pues hay una penalización que pudo el señor haber cubierto y con eso se deshace el contrato.
No sé cómo está redactado el contrato o el acuerdo que ellos tienen.
Sí, hay una rescisión de contrato dentro de la promesa de contraventa, pues es, no sé qué tipo de penalización sea o qué cantidad, tanto porcentaje del precio final. O
sí, debe de haber algo así, pero en este caso, al parecer, no. Era de que o me vendes la casa o me vendes la casa. Entonces se inicia un proceso legal. Y ella, obviamente, entrando en ese proceso, está poniendo en riesgo su rol como político. Porque obviamente que la gente va a tomar lado. Gente que la apoyan a ella y gente que la apoyan al señor.
Pues sí, pero pues el político, por más satanizada que sea esta profesión, pues son ciudadanos,
sí.
Y tienen derecho a comprar propiedades y a vender propiedades y a hacer contratos y a no hacer contratos. Sí. Entonces, ¿por qué la gente está en su contra si quiere defender ella sus derechos de que tiene un acuerdo firmado con una contraparte y ahora es criticada por eso?
Sí, la familia de ese señor pues alega que el señor ya es grande, tiene demencia y que no está en sus facultades para entrar en un contrato así. Entonces de ahí empiezan a construir su caso, ¿no?
Pues entonces la señora Helga,
no se llama Helga, pero
pues dice, ok, no está en sus facultades, compruébame que no está en sus facultades. Sí.
Es un proceso.
¿Y es criticada por eso?
No. Bueno, sí está criticada por eso, pero el tema de la difamación es cuando ella hace público en un post en Facebook que el abogado que trabaja para el señor anteaño fue sentenciado por algún crimen. No conozco cuál es el crimen, pero sí es cierto que fue sentenciado por algún tipo de crimen.
¿Y eso en qué le ayuda o beneficia o perjudica?
Pues yo creo que en el momento de estar en un proceso legal, a lo mejor buscas esas herramientas que pueden darte cierta ventaja, y yo creo que no lo pensó muy bien.
Entonces, si el abogado ya pagó su pena, su sentencia, la cumple a cabalidad,
sí,
y sale libre para otra vez ejercer su profesión, si es que se le permite y se le llega a permitir seguir o continuar con su profesión, ahora le van a sacar eso en todos lados.
Y aquí es donde analizar esa ley se vuelve interesante, porque en Suecia es más la intención de tu declaración, en este caso la declaración de ella.
¿Pero era verdad o no?
Sí.
Entonces no es difamación.
Es que en Suecia es la intención que cuenta más que la veracidad.
¿Y cuál era la intención de ella?
La intención de ella era...
Quitarle credibilidad. Pero la credibilidad no radica en él. Él no tiene por qué estar diciendo verdades o mentiras. La verdad radica en el cliente y que si su cliente está en sus facultades mentales o no.
Sí, pero es una difamación. O sea, estás levantando y no hay falsos.
No, por eso. Pero ¿qué ganaba ella levantándole falsos?
No, es que no está levantando falsos porque lo que dice
¿qué gana ella difamando o calumniando al abogado?
A lo mejor para ahí decir que el señor no solamente no respeta el acuerdo que tenemos, además contrata a un abogado que tiene un pasado oscuro o un pasado dudoso.
Con antecedentes penales.
Uh-huh. Bueno, entonces ella es sentenciada por difamación. Y lo de la difamación para mí se me hace un tema muy interesante que no se toma tan quizá en serio. Aquí en México no sé exactamente qué dice la ley. Tengo entendido que no es penal.
Es penal en algunos estados.
Sí.
No federal, pero estatalmente Nayarit, Nuevo León. Como que está mirado por diferentes cristales, depende de dónde estés. O sea, a mí se me hace un poco, digamos, si el delito de violación es tan impune. Vi una estadística de que cada denuncia de violación se resuelve de que el 2%, una cantidad ridícula.
Y seguramente cada denuncia es un porcentaje muy pequeño de las violaciones.
Sí, o sea, imagínate que hay 100 violaciones. O sea, vamos a usar números cerrados y pequeños. De esas 100 violaciones, ¿se denuncian 20?
Se me hace mucho. No tengo el dato. Okay, se me hace mucho.
20, vamos a jugar con el 20. Mm. Las que se resuelven son 2 o menos, una de esas 20. Sí. Entonces, una de cada 100, digo, siguiendo nuestro juego de números, una de cada 100, una violación. Entonces, llévalo a el delito de difamación o calumnia. O sea, si yo fuera el difamado, yo digo, ¿para qué pierdo el tiempo?
Sí, yo sé, pero...
No lo van a seguir.
Probablemente no. Pero si lo llevamos a lo que sucedió en el 2017-2018, porque escuché un par de podcasts en la semana con dos mujeres diferentes que en su momento, durante Me Too en el 2017, por ahí, fueron muy vocales o muy activos o activas en ese movimiento y agarraron como que cierto liderazgo sin querer seguramente, no sé. Fueron como personas que obtuvieron muchos seguidores dentro de ese movimiento en ese periodo. Y ahorita escuché estas entrevistas con ellas, donde ellas están como que reflexionando sobre lo que pasó en ese momento. ¿Qué pasó adentro del movimiento feminista? Que cuando se habla sobre el movimiento feminista, obviamente es muy, muy grande y muy disperso. Y hay muchos como que campos adentro de... Y digo, no voy a meterme a hablar sobre eso porque la verdad no sé, pero como un observador desde afuera me da la impresión que como en muchos movimientos tienen sus alas o sus brazos o sus, no sé cómo llamarlo, ¿no? Con diferentes, a lo mejor, ideas, ideologías, filosofías y demás. Y las dos describen como cuando empieza a suceder eso, y ojo, yo entiendo muy bien, y sobre todo por lo que acabas de decir tú, que si hay 100 violaciones y si nada más hay 20 denuncias, que otra vez se me hace mucho, de esas 100, y que de esas 20 nada más hay 2 que se resuelven algo.
Una.
Entonces, qué impotencia. Qué impotencia de ser víctima y que no haya un apoyo en el sistema judicial para ayudarte. Entonces entiendo todo eso, o inclusive el miedo de ir a denunciar por otras circunstancias. Entonces entiendo mucha esa frustración Entonces es muy obvio que en algún momento surge algo como surgió en el 2017. Y yo me acuerdo que cuando hablamos de eso, no sé si en el 2017 o en el 2018, hablamos de eso y yo también decía, sí, a mí se me hace correcto y estoy de acuerdo con que pueda haber collateral damage. ¿Cómo se llama?
Daño colateral.
Sí, pero ahorita, ya 4 años después, cuando pienso sobre lo que pasó ahí, lo pienso de forma distinta.
O sea, fue y es un buen movimiento y puso mucha gente ojete en su lugar.
Sí.
Digo, y me da gusto. Pero lo que sí critico ese movimiento, no me tienes que comprobar nada. Si tú lo dices, es porque es verdad. Eso creo que...
Es peligroso.
Es peligroso.
Sí. Y esa es la reflexión.
Sí entiendo el porqué de ese yo te creo. Pero, otra vez... Todo el movimiento nace por una injusticia.
Por hacia impunidad, sí.
Impunidad.
Sí.
Por hartazgo. Uh-huh. Y por muchos factores.
Y todo esto yo creo que queda algo claro. A mí me llamó mucho la atención al escuchar esas dos entrevistas con esas dos mujeres que fueron muy activas, muy criticadas, su reflexión de eso. Porque aquí realmente vale madre tu reflexión y mi reflexión. Uh-huh. Digo, en cierto sentido.
Pues como seres existentes en el mundo tenemos derecho a tener opinión sobre lo que nosotros queramos.
Como observadores.
Como observadores, pero pues no somos parte del movimiento.
No. Entonces...
Podemos apoyar desde nuestra trinchera.
Sí, o criticar.
Y dando nuestra opinión de qué es lo...
Sí, o cuestionando también. Uh-huh. Pero lo que ellas dicen, ambas dicen más básicamente lo mismo, que cuando empieza todo eso es obviamente con buenas intenciones, pero también se convierte en una burbuja. Así lo describen ellas dos, ¿no? Se convierte también en una burbuja donde quien haya sufrido más es quien más atención obtiene. Entonces también se convierte en una cultura donde se trata de compartir todos los malos tratos, todos los malos, las malas situaciones que han pasado. Cosas que seguramente son ciertas, pero cuando estás en ese, y estoy parafraseando lo que ellas dos dicen en sus entrevistas, cuando estás...
¿Está en sueco?
Sí. Cuando estás en eso, también puedes empezar a buscar cosas que a lo mejor debes de poder lidiar con eso. Una cosa es una violación, otra cosa es que alguien dijo, te ves muy guapa el día de hoy. Menciono esas dos como que extremos, Para ejemplificar un poco, cuando empiezas a poner todo eso en la misma,
sí.
En la misma bolsa, ahí es donde se complica. Y ellas así lo describen, que están como que en un, no sé si se llama echo chamber o en un filtro de burbuja, donde es más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Y además, el mérito en empezar a señalar. Y lo platicamos un poquito en la semana pasada también de que se vuelve un deporte estar señalando. Entonces la pregunta es, ¿se señala porque existe la necesidad de señalar a cierta persona o porque ya se volvió un
modus
operandi?
Pues porque ahorita es una moda. Otra vez, hay situaciones, ya ha habido sucesos muy siniestros en donde se necesita señalar. En todo el movimiento... que hubo aquí, creo que fue en el 2019,
2018,
sí. No recuerdo, cuando fue lo del movimiento Me Too en muchos ámbitos, vía Twitter.
Sí.
A un amigo mío acabó siendo señalado, pero ahorita va el señalamiento. Y el problema es que cuando te publicaban ahí ya estabas tachado, por sea lo que sea. Entonces dijo una mujer... Lo señaló porque dice, no, pues tuve sexo con esta persona, consensual, y yo era mayor de edad ya. Nomás que me enteré después que tenía novia. Señalado, acusado. Yo, ay, cabrón, no mames. O sea, está bien que estén luchando por una causa que ya tenía hartas a todo el sexo femenino. Injusticia, violencia, feminicidio... violaciones, etcétera, pero no seas mamón, güey. O sea, ¿quién está detrás de ese movimiento, de ese movimiento que duró 3 días? ¿Quién estaba detrás para decir, a ver, esto no pasa? Pero sí. Lo publicaban.
Eso es lo que es un muy buen ejemplo. Y también lo comentan esas dos mujeres. Dicen, cuando están ahí adentro, es lo que decía hace rato, ¿no? Que estás adentro de un echo chamber o un filtro de burbuja, donde es más de lo mismo, y donde vas ganando likes, vas ganando apoyo, vas ganando comentarios, vas ganando estatus. Entonces, esa persona que hizo esa acusación se sube a un tren. Se sube a un tren, va buscando en su memoria a ver qué puede haber. Y no dudo que a lo mejor esa persona en su momento, al enterarse que tu amigo tenía novia, a lo mejor se sintió...
Pues chance o se sintió usada o le rompieron el corazón. Uh-huh. Y ok, y a todos nos ha pasado. Uh-huh. Que nos rompen el corazón, sí. que te echaron mentiras. Pero, perdón, eso no es abuso.
No.
Eso no es acoso. Eso no es violencia.
Y como dice una de ellas en la entrevista, un caso así... Trátalo mejor o con la persona, confrontando a la persona, nada más para desahogarte y decir, oye, no me gustó que pasó esto. O si aún así tienes un problema, es algo que deberías de resolver en terapia. No en redes sociales, no subiéndote a un tren de un movimiento que en su inicio a lo mejor tiene esas buenas intenciones, pero ya creció el monstruo a algo tan grande que acepta cualquier tipo de cosa.
Pues simplemente no lleven... a las redes sociales este tipo de movimientos. La red social no puede ser el juez. La corte o el juzgado no puede ser cibernético. Y el público en general no puede ser el jurado. Porque nunca va a acabar bien. Y yo sé que no hay justicia ya. Yo sé que pues el poder judicial mexicano... No puedo hablar por toda Latinoamérica, iba a decir latinoamericano, iba a ser un error, pero pues yo vivo aquí, yo veo lo que sucede aquí. El Poder Judicial mexicano no tiene el alcance ni la infraestructura para darle seguimiento a todo.
Pero entonces surge aquí la duda, y por eso empecé hablando de la difamación. Y podemos usar el ejemplo de tu amigo. Yo no sé cuáles fueron las consecuencias para él.
No, no tuvo grandes consecuencias porque la gente tampoco es pendeja. Pero en ese momento, pues se mancha tu nombre, se mancha tu legado de alguna manera. Te ponen en una misma caja con cabrones de la chingada, con cabrones violadores, con cabrones abusadores. Te ponen en la misma caja, güey.
Sí.
Y quieras o no, te entra como que un sentido de que pues todo mundo ya me va a odiar. No sé, o sea, no me puedo imaginar.
También hablan sobre cómo activamente estaban buscando cuestionar ciertas personas y a sus empleadores, diciendo cómo es que tú contratas a una persona así, quitándole en algunos casos su trabajo. Y aquí vimos varios ejemplos de gente que, hablando de bandas, ¿no? Que a lo mejor fueron despidos de sus bandas o gente que perdió su trabajo, etcétera. Entonces, ellas dos ahorita, 4 o 5 años después de todo eso, están haciendo esta reflexión y pues de alguna manera pidiendo disculpas por cómo actuaron en su momento. Y creo que está muy bien que tú abiertamente puedas salir y hacer esta reflexión. Creo que esa reflexión es muy importante hoy en día porque todavía vemos mucho de esto sucediendo. Me Too llegó muy rápido a Suecia, entonces esa reflexión todavía falta para que haya gente aquí haciendo ese mismo tipo de reflexión, pero ojalá y sí, para que podamos regresar a una conversación un poquito más civilizado, donde ojalá podamos tener más apoyo del sistema judicial y que las cosas se resuelvan como se deben de resolver.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
¿Tú vas a tomar vacaciones? ¿O tú, cuál es tu relación con las vacaciones?
Mi vida es todo, o sea, mi vida es una vacación.
Tu vida es una vacación. Es que yo lo estoy pensando ahorita y después de ese fin de semana que pasé tan cansado, este pasado fin de semana, que me la pasé muy cansado y sigo cansado ahorita, hoy es martes, sigo cansado, no sé si es, dudo que sea todavía una secuela de la vacuna, sino creo que pues llevo un buen rato con mucho trabajo, con mucha actividad. Tengo un horario muy flexible y obviamente todo este año ha sido más flexible. Me ha permitido estar trabajando desde la casa y puedo administrar mejor mis horas. Pero aún así, constantemente ha sido pues muchas actividades, inclusive fines de semana. Y te pregunto por tu relación con las vacaciones, porque desde muy niño, cuando yo crecí, o sea, los periodos vacacionales eran muy definidas, como para cualquier pues niño que va aquí a la escuela. Sí, sí, sí. Pero tomando en cuenta que, o sea, yo pasé mis vacaciones de verano con mis papás. Teníamos 4 o 5 semanas o más. Mi mamá más semanas que pasábamos juntos todos los veranos en nuestra casa de campo, donde también vivían mis abuelos. Entonces yo sabía que cuando llegaba verano, iba a ser prácticamente 2 meses de desconectarme de la ciudad. Desconectarme, digo, como si estuviese muy ocupado en la ciudad. Pero era un cambio de ambiente, un cambio de aire. Irnos allá, no tener ningún tipo de contacto, porque además no había cómo estar en contacto con tus amigos todos los días por celular, porque muchos de mis amigos se iban a otros lugares fuera de la ciudad durante verano. Entonces eran 2 meses de desconectarte por completo y estar haciendo otras cosas. La vacación en sí, porque me dio curiosidad de cuándo surge la vacación, porque creo que es un concepto relativamente nuevo.
Nomás que hay algunas personas que dicen me voy de vacaciones, cuando habla de vacaciones hablan de un viaje.
Ajá.
Y hay otras personas que ven algún tipo de tiempo libre como una vacación o un descanso de trabajar. Yo creo que tú te estás refiriendo a la vacación como un viaje.
Como un desconecte, es nada más.
Por ejemplo, yo cuando me voy a Texas, que voy de vacaciones entre comillas, me llevo la guitarra y me llevo una libreta.
Entonces no estás de vacaciones.
Pues
estás...
Es que yo me siento de vacaciones porque al estar allá, yo tengo un sentimiento de... La palabra en inglés es nothingness. ¿Cómo lo hacemos para traducirlo?
Sí, el sentir...
El sentir...
Nada.
O sea, no tengo nada que hacer. O sea, siento yo que no tengo nada que hacer. Es, te despiertas y ya te desquehaceraste.
Sí.
Entonces, yo me llevo, no sé, mi guitarra, me llevo un libro que estoy leyendo y adelanto de allá, pues voy a una tienda de libros y me compro varios y le sigo, escribo, compongo... Hago de todo estando ya, pero al mismo tiempo no hago nada. Entonces, para mí es una vacación. Esas vacaciones me voy en un fin de semana. No, en unos fines de semana me voy de jueves a domingo a algún lado.
A vacacionar.
A vacacionar.
Sí.
Y luego en agosto tengo un viaje de una semana a Miami que es de trabajo. Pero creo yo que lo voy a agarrar de...
De vacación.
De vacación, porque no todo el tiempo es trabajo.
Cuando fuiste a Maine, ¿lo cuentas como vacación?
Es un tipo de vacación, aunque vaya a trabajar. O sea, voy con el objetivo de escribir las letras de todo un álbum.
Entonces no es una vacación.
Pero sí lo... O sea, sí regreso reseteado.
Sí, porque
y sin
albur. Porque cambiaste de ambiente.
No, porque estuve 2 semanas la última vez que me fui, que fue en el 2018. Estuve 2 semanas totalmente desconectado. Lo que tú dices... De que te ibas a la casa de campo a desconectarte de toda la gente. Digo, no había celulares, no había internet, no había... pues, estás desconectado toda tu vida. Uh-huh. Pero pues no veas a tus amigos, no veas a la gente que normalmente ves. Yo me iba allá y por más que 3 horas del día se les dedicaba la canción en turno, todo lo demás era invéntate qué hacer. Sí. Me iba a hikear en la montaña, me iba al pueblo a caminar, me iba a la biblioteca a leer, me iba a algún café a sentarme y hacerme pendejo. Pues es que ahí está los mini documentales que hizo mi hermano, uh-huh, sobre mi viaje a Maine. Y ahí está, o sea, no tengo nada que hacer. Me agarraba el carro y me iba a pueblos y la madre.
Sí, está bien, pero tenías cada día un pendiente.
Pues mi pendiente era la canción en turno.
¿Qué? Digo, suertudo porque te fluye muy bien hacerlo, pero si de repente te atoras y en un día no lograste hacer esa canción, pues ya tienes 2 que tienes que hacer el día siguiente. Si ahí te atoras, de repente puedes tener 3 y así te puedes ir. O sea, tenías un pendiente, pero entiendo tu punto.
Es que yo lo he tocado muchas veces este tema, tanto aquí como en entrevistas y demás, que yo no creo en la inspiración en sí. Yo creo en ponte a jalar, güey. O sea, deja de llorar, deja de decir es que estoy bloqueado, no estás bloqueado, nomás traes hueva, punto. O sea, si te pones a jalar, te va a salir. Mm. Eso es mi experiencia.
Okay.
Pero sí me toca que conozco gente que escribe o que hace canciones que no, es que llevo 3 meses bloqueado y pues ando ahí como que muy tardado en lo que tengo que entregar y la madre que nomás me dan ganas de... Digo, no sé su experiencia en sí, no sé si está pasando por un mal momento.
Creo que Springsteen tuvo un writer's block entre Born in the USA y Tunnel of Love. Es el disco que sigue, ¿no?
El Tunnel of Love sigue del Born in the USA, sí.
Creo que tuvo... Me acuerdo haber leído un artículo con él.
Bueno, sí, yo si tuviera a Bruce aquí enfrente le diría...
Andabas de huevón.
Que pinche huevón, ponte a jalar, cabrón.
Está bien.
Muchos huevos, ¿no? Sí, parte de decirle eso a Bruce.
Pero toco ese tema porque tengo una relación de verano que está muy ligado con ir de vacaciones. E inclusive desde que llegué aquí a México, he tratado de poder ir a Suecia todos los veranos. Sean 2 o 3, a veces 4 semanas, porque para mí es un tiempo muy importante. Porque estoy acostumbrado a eso. Y cuando decía que el concepto de la vacación es algo nuevo, pues es algo que en Suecia es hasta finales de los 30 que hay una ley que le da derecho al trabajador tener 2 semanas de vacaciones. Luego ya hay modificaciones de esa ley. La última modificación que se hizo se aumentó a 5 semanas. Entonces, por ley, si tú tienes un empleo, tienes derecho a 5 semanas de vacaciones cada año, desde tu primer año de trabajo.
Aquí hay algo similar, pero no son 5 semanas. Son de que empiezas y tienes 6 días.
Sí.
Y luego cada año o cada cantidad de ciertos años, no se me olvidó.
Sí, se ha modificado, se me hace. Pero
de que
yo 6
a 8, a 2. Sí. Y creo que se ha topado en 14 días. Pero eso es lo que se tiene que dar a huevo por ley.
Mm.
O sea, son 2 semanas... de vacaciones, bueno, 14 días, no sé cuántos días hábiles son, ¿no? O sea, 3 semanas.
Sí.
Entonces, son 14 días topado y luego ya, pues depende de la empresa, ¿no? Que dices, no, te voy a dar 2 semanas más. Mm. Pero por ley, 5 semanas está, yo creo que más que bien, ¿no?
Y luego hay mucha gente que a lo mejor tienen sus 2 semanas o 3 semanas de vacaciones y que no se la toman. O que toman una semana aquí, unos días acá y luego otra semana allá. Y así van completando, ¿no?, en el año. Yo, entonces, estaba muy acostumbrado a poderme desconectar cierto periodo cada verano. Aunque cada vez que iba a Suecia, pues me llevaba, obviamente, mi computadora. Tenía que estar al pendiente de cosas y demás. Pero no sentía tanto la presión de estar haciendo cosas todo el tiempo, todo el día, sino podía guardar para 2-3 veces a la semana atender a ciertas cosas que se tenía que atender. Ya llevo tiempo de no tener así una buena vacación donde siento que puedo dejar todo atrás e irme en algún lugar. Y este cansancio que siento ahorita creo que tiene que ver con eso. Pero, ¿por qué menciono que la vacación es algo relativamente nuevo? O sea, en la historia de la humanidad, pues la vacación no era, digamos, un concepto que la gente tenía en mente y que la gente sufría de no tener vacaciones. La gente a lo mejor estaba feliz por tener trabajo.
Sí, en la Edad Media no es como que, oye, no nos hemos ido a la granja.
Sí, no hemos ido de vacaciones. Sí, la gente vivían sus vidas, trabajando, haciendo lo que tenían que hacer, sobreviviendo. Y
pues
ya.
Digo, aquí también. O sea, no es como que aquí el que tiene un puesto de tacos, pues digo, tiene derecho a irse a vacaciones, pero probablemente no que prefiera, pero no, o sea, no puede costear el dejar una semana el puesto cerrado.
Es,
¿no?,
un costo de oportunidad. Uh-huh. Sí. Entonces no sé qué tanto chiflazón es de mi parte de estar reclamando que no tengo vacaciones y que a lo mejor no voy a tener vacaciones por segundo verano consecutivo, pensando en toda esa gente que se la pasa trabajando, que se la pasa sin vacaciones.
Digo, tampoco es de que, como hay mucha gente trabajando y muy ocupada y que no tiene chance ni no tiene el privilegio de tener vacaciones, yo no voy a tener vacaciones. O sea, si tú tienes la oportunidad, date las vacaciones.
Y la cosa es que no sé si voy a tener la oportunidad, pero bueno, por lo pronto vamos a tomarnos una semana de vacaciones de este podcast.
Va, qué rico.
Y nos vemos otra vez en la próxima semana.
Saludos.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.